belleza es insustituible. Mi cabeza es insustituible.
Valentín, tengo una pregunta para ti. ¿Tú crees que una banda tributo a Radiohead que se llamara a Radiohead estaría al nivel de una banda tributo de Queen of the Stone Age que se llamara The Dark Queen of the Stone Age?
Vamos a ver, si los Imperials pueden hacer lo que hacen, cualquier banda puede ser tributo a
Anyone Can Play Guitar.
Muy buenas tardes, oyentes de la clínica, de la radio y la televisión. Somos uno de los programas con más cuajo de España, prácticamente. Cuando suenan las 8:30 en el reloj de Mangana, todavía estamos sentados en una terraza tomando una fresa. Son los nervios del directo. En fin, lo que os proponemos hoy, lo que os propongo hoy es un viaje a veces árido, difícil. A lo largo de la discografía de un grupo, yo creo que de una dimensión importante, que un grupo al que yo descubrí como muchas cosas en la vida tarde y que creo que tiene una dimensión musical importantísima, se llama Radiohead, y traigo aquí a dos expertos, por supuesto, como pudisteis comprobar en la pandemia yo me hice experto de COVID, que no tengo ni la puta idea, y aquello resultó estupendamente. Acerté prácticamente todo.
Pues así andamos los
y los que hemos... así será hoy. Yo daré una serie de brochazos gordos, así como los carteles para coger el carril, pero ya luego lo fino pues lo hacéis vosotros. ¿Qué hemos escuchado?
hemos escuchado un tema del primer álbum de Radiohead, que de Pablo Honey, Anyone Can Play Guitar.
Y 1993.
Exactamente. El debut de la banda, donde, bueno, pues llegaron muy rápido a ser una banda conocida.
No les costó
por, claro, por Creep. Fue un pelotazo absolutamente.
Por calidad, segunda, quizá,
La segunda ola.
Creep. Sí, bueno, comienzan con ese álbum, que es más lo que dicen los críticos, que a mí no me gusta la palabra, lo del indie, lo del indie británico.
El otro día escuché que los indies son cantantes frustrados.
Bueno, también por la animadversión del grupo de Los Innombrables, el grupo representativo del indie español, quizá por la animadversión que la editorial de este programa tiene. Bueno, los indies, corramos un tupido velo sobre los...
Suelen ser malos cantantes.
Escúchame, bueno, sí. David Murgui, uno de nuestros expertos, junto con Saúl, ¿te llamó la atención que yo dije que había escuchado mal a Radiohead? ¿Escuché mal a Radiohead o escuché lo que no debía?
No, quizá llega un punto de... Es una banda que a mí me resulta muy muy interesante, porque tiene una evolución muy clara a lo largo de los discos, sobre todo cuando salen un poquito más de tierras más cómodas que se llevaban en la época, como territorios más comunes, como pueden ser el rock, el indie, el pop rock y demás. Cuando una banda se interesa por la electrónica y tiene el cuajo y la madurez de investigarla, o sea, es una banda que se interesa también por la evolución del propio lenguaje musical, dentro de qué herramientas tengo, hasta dónde puedo llegar, y empiezan a coger esas influencias electrónicas. Es una banda muy muy interesante, de que es capaz de llevar absolutamente esa producción del álbum, se la trabajan para poder llevar a un directo. Entonces no es una banda acomodada, que dicen, bueno, tenemos una postproducción hecha por el software y demás, muy interesante, sino que la llevan al escenario. Es una banda que es capaz de tocar absolutamente todo lo que se oye en el disco. Y lo tocan bastante, bastante bien.
Tengo algunas reseñas aquí de creo que del año 2006, de un concierto de Radiohead en el Primavera Sound, y este señor del país, que se llama Simo Sancho, dice literalmente: deberían gustarte, y si no te gustan es que no tienes ni idea.
Sí, crítica musical muy acertada, muy justificada y todo. Sí.
Y eso que este concierto se abre con un brutal Burn the Witch del disco Moonshade Pool, que ya para los puristas como Saúl de la primera época es un disco a lo mejor discutible, o sea, o no.
Ni lo he escuchado seguramente el disco, yo me quedé en OK Computer. Tres discos.
Porque hay una charnela ahí, perdón por utilizar la palabra, hay un cambio de dirección, ¿no?
Es evolución. Bueno, David lo sabe mejor que yo, pero...
Bueno, a ver, a yo partir de The Bends, es el segundo disco de la banda.
Por cierto, te lanzo algo que los Imperials se atrevieron también a reproducir, que era Fake Plastic Trees, ¿vale? Escuchamos lo siguiente, sigue.
No, estaba hablando estábamos hablando de esa evolución.
Del The Bends, del 95, es esta canción.
Estamos hablando de esa evolución que tiene la banda, que quizás se da un pequeño paso, aunque yo creo que es OK Computer, y sobre todo Kid A, cuando ya la banda pega ese salto de introducir la electrónica, en el que se produce ese álbum intermedio, que es el segundo disco, que quizás es el disco que consolida o hunde una banda, y creo que The Bends es un discazo, es un disco bastante atractivo. Abre con un tema como es Planet Telex, que a mí me chifla ese tema, porque es el primer tema donde notas que Radiohead es capaz de cogerse de por las pinzas a cualquier cosa. Es capaz de que la banda se vaya a un tresillo de bombo y caiga toda la banda a la vez.
Como obra maestra lo han etiquetado,
Event es single tras single, High and Dry, Nice Dream, y cierra con Street Spirit, que quizá es para mí es de mis favoritas del disco, aunque bueno, Nice Dream pegó mucho, High and Dry, y es muy significativo que abren con Planet Telex, que para mí es un principio, un adelanto de lo que la banda...
Explícamelo un poco más a onda en el tresillo.
Ahí lo tienes. El tresillo es una cosa que en los 70 estaba hecha de Sky.
No, simplemente...
¿Sabes?
No,
y que era donde te sentabas y veías la televisión.
No, simplemente un tresillo son tres golpes consecutivos.
Para los que no saben de
música. Un bombo es un tu-tu-tu.
Un compás ternario.
Exactamente.
Sería 6x8, 9x8.
Sí, puede... No, el tresillo puede entrar... No tiene que ver en realidad sobre el compás. Puede meter un tresillo también un 4x4.
Y en un 2x4.
Exactamente. Cabe...
Pero dura un tiempo.
Exacto.
Pero por una puerta de hoja de 60 centímetros cabe el tresillo.
Lo mismo tienes que
parece
tirar,
que no, pero
lo mismo
sí.
Tienes que tirar el tabique.
No. Eso Mudanzas Valero te lo mete, te lo digo yo.
Sí.
Sí. Te metió un tresillo donde sea.
Bueno, el caso es que ya empiezan a introducir elementos muy curiosos en los patrones rítmicos, en la que la banda se engancha y se desengancha constantemente a un bombo, a una contra de caja. Ahí ya empiezan a meter mucho contratiempo.
Por si no os habéis dado cuenta, este hombre es baterista. Yo... vamos a escuchar esta, pero luego
lo advertimos.
Uno de nuestros dos oyentes de hoy, acérrimo, quiere escuchar también Street Spirit y lo escucharemos después, ¿vale?
Vamos con Fade Plastic.
Este viaje me encanta, de lo acústico, intimista, a la salvajada de la guitarra del final, que es una descarga de energía brutal. Me encanta el tema. Green plastic watering can for a fake Chinese rubber plant and a fake plastic girl. What you bought from a rubber man. Time for the rubber plants to get rid of itself. dinámicas me querías hablar.
Ah, dinámicas. Para mí esta banda tiene... yo al principio, con estos dos primeros discos que hablábamos de Benz y Pablo Honey, pues tienes una conexión cultural porque desde chico has escuchado más o menos, o luego jovencito, adolescente, ya escuchabas pop rock anglosajón y sí que conectas rápido, más o menos rápido con estos discos. Luego ya viene una parte que es lo que me comentabas sobre las dinámicas o sobre el desarrollo, el desarrollo de la canción, de cómo una banda es capaz de comenzar con algo y hacer una progresión sobre cualquier tema. Siempre es una banda que es muy curioso, que siempre está todo al servicio de una emoción o de un mensaje o de una letra.
Y un poco del cantante, ¿no? Es súper
importante. Sí, sí.
No lo hemos comentado todavía.
Esa dinámica de Thom Yorke.
Miembros. Cabeza y...
Claro, tiene...
Ese falsete, desde falsete...
Claro, hasta... porque se conoce que es un tipo que entre... Yo no sé si cuando se dice, no, este cantante tiene un rango de 4 octavas, que Thom Yorke se conoce que se habla de 4 octavas. Yo no sé, tú sabrás más de sobre ello. Yo no sé si el falsete se incluye
no
en eso.
No sé si 4, pero bueno.
Me parece muchas, pero bueno. El caso
el
es que...
El falsete hay que controlarlo y además que sea bonito, no es difícil, ¿eh?
Claro, entonces esta manera de cantar que tiene Thom Yorke también lo paga las armonías, que a veces ves una... sucesión de acordes de que coges la guitarrita y dices voy a ver cómo va esta canción de Radiohead. Bueno, vas apañado si sabes los 4 acordes de siempre. No, tiene unas armonías complejas que claro están al servicio de esa gradación que tiene la voz de este hombre. Entonces tiene mucha riqueza la música de Radiohead. Pero lo que quería comentar de las dinámicas, de cómo conecté yo con Radiohead, para mí fue como algo tribal, a través de no algo cultural, porque la música ya en el computer en Kidal ya se convierte en algo que no has escuchado antes y ya tu cultura musical ya no entronca directamente con la banda, pero sí que tiene algo envolvente porque tiene algo de tribal, los ritmos que plantea Radiohead que te envuelven, te meten en algo, son capaces de alterar tu conciencia. De una alteración.
Es una atmósfera,
exactamente,
un universo.
Exactamente, que creo que es algo universal que está dentro de todos nosotros, como la tribu que toca los timbales.
Muy, muy atávico.
Exactamente, tiene un punto de atávico esa electrónica, esas cajas de ritmos mezcladas con los samples que te enganchan.
Le ponemos ahora una pildorica de Street Spirit a Gregorio, se lo debemos también, ¿no? ¿Vale? Vale. Pues él decía que había una versión acústica ahí bastante chula. Antes de eso, que no nos va a dar tiempo a escuchar ni la mitad, pero aquí a todos os veo que lo que nos gusta es la primera época, ya del Kid y pa'lante.
Bueno,
aunque tienen verdaderas maravillas, ¿eh? Pero te leo también otra reseña que hemos comentado por teléfono antes, ¿vale? Dice el señor Simo Sancho, dice en el mismo artículo: imitarles es una forma extremadamente dolorosa de hacer el ridículo. Wow. Te lo digo porque has dicho que ha habido gente que los ha intentado imitar y tal y que no ha triunfado nadie.
Las influencias, claro, es demasiado complejo.
Es como ponerle puertas al campo, ¿no?
Exacto, sí.
En España hay un grupo, el otro día en unos programas lo hablamos, que es Maga, que sobre todo ya a partir del tercer o cuarto disco sí que tiene cosas que son muy Radiohead de los últimos años. Y él también es un poco, porque yo a Thom Yorke lo llamaba Gorgoritos, con estos discos le llamaba el Gorgoritos, pues, es un poco también así de...
Luego podríamos dedicarle 5 minutitos a la figura de
Thom Yorke Goritos.
Vamos con el stream. No, vamos. ¿Qué queréis comentar?
No, pues que este hombre, según he leído en el artículo, es anti-todo. El tío tampoco... A ver, lucha contra el cambio climático, sí. Está apuntado allá a Greenpeace, hizo alguna foto en el Rainbow Warrior, pero luego está en contra de los políticos, desde Jeremy Corbyn hasta Tony Blair. Tampoco le negó una foto a Miley Cyrus en unos Grammy o algo así, ¿no? No quiere salir tampoco en los papeles. Va un poco a su rollo el tío, ¿no?
Sí, es un tipo bastante, bastante peculiar. ¿Continúo?
No, cuando lo que quieras tú.
O lo podemos dejar de fondo.
Ya está. Cuidado la guitarrita, la acústica, pero es que...
Súbeselo un poquillo.
No, sí.
Súbeselo a Gregorio.
Voy a mantener el silencio.
Que nos torce el morro. Vamos a la madre del cordero, ¿no?
¿A Thom Yorke?
No, a OK Computer.
Ah, vale, pasamos a OK Computer. Bueno,
hablamos de 1997.
Exacto. Thom Yorke tiene un encuentro. Yo no sé si es un encuentro o escuchó su música o algo le pasó con DJ Sado. DJ Sado es un productor de música, DJ muy famoso mundialmente. Entonces, bajo esa influencia de la música, que se puede mezclar esto con esto, se puede utilizar la postproducción para intentar engrandecer lo que estoy diciendo o incluirlo como herramienta. DJ Sado fue una influencia tremenda, de ahí surge de OK Computer. La manera de interpretar OK Computer, porque OK Computer puede tener diversas interpretaciones dentro de sí mismo. Me parece un disco que se puede tocar en acústico, se puede tocar en se puede dejar electrónica, se puede mezclar las dos cosas, y fue el primer intento serio de Radiohead de incluir estas herramientas. De hecho, en 1998 forma parte con DJ Sado, Thom Yorke de Uncle, una banda. Entonces ese cambio. También uno de los personajes que entra en la historia de Radiohead es este hombre. También el productor que tuvo Radiohead, porque Radiohead luego empieza a autoproducirse, pero incluyen a última hora a Nigel Goldrich, a ver si lo digo bien, Nigel Goldrich, que es como el sexto miembro de Radiohead, un señor en la sombra, que igual es una máquina de la producción y en el uso de este tipo de herramientas.
¿El mejor disco de Radiohead?
El mejor disco de Radiohead, quizá el que...
¿Saúl?
Para mí, sí.
Y ya está. Para mí también, ¿eh?
Para mí, quizá. No sabría
el siguiente
decirte.
Es Kisei, ¿no?
Sí.
Para mí ya ahí me da un poco de bajón.
Es que ahí ha dado un cambiazo.
Me da bajona.
Sí, Kid A ya es más abstracto, si cabe. Es lo que hablaba de es una electrónica ya tribal, los ritmos toman una importancia capital dentro de la música. Me encanta la canción con la que abre Everything Is In The Right Place, me gusta muchísimo. Con The National Anthem, en otro de los temas, tengo una historia personal. ¿Gracias? Porque era un tema que yo, cuando era joven, con una banda que tenía, la tocábamos para calentar y me gustaba mucho ese tema. Y luego, uno de sus temas, por ejemplo, Idiotech, ya es un ritmo ya entrecortado en postproducción, ya es incómodo.
Pues a mí es de las que más me gustan.
Idiotech es una canción muy interesante porque ahí te das cuenta de que puedes bailar una cosa ominosa, triste, patética. Y puedes entrar hasta en ese estado mental de que hablaba, de que Radiohead tiene un punto tribal. Puedes entrar en ese estado mental bailando al patetismo y a...
Es un poco una canción cíclica, ¿no? Ahí que va enriqueciéndose cíclica. Y...
Sí, sí.
Hay que ser valiente para hacer, después de que el computer, hacer esto.
Sí, sí, sí. Hay que hacer lo que,
o sea,
lo
es
que
un te canto pide... para mí a la libertad, decir, soy un creador...
Se nota que hacen lo que les pide el cuerpo, y en esa época yo no sé si este muchacho estaba peor que comúnmente o... pero es un álbum bastante depresivo y que incluso...
En general, es el señor York es bastante depresivo, ¿no? Eso que está sonando de fondo, esto es innegociable, es lo que vamos a poner, y además entera sin tocar, ¿eh? Esta especie de opereta que es Paranoid Android.
¿Cómo la lleváis?
Bastante bien, bastante bien. Es,
tiene que ser fácil, ¿eh?
Es que cuando la cosa parece difícil, luego no lo es tanto, pero te motiva mucho. Y cuando ves que suena, está muy bien.
¿Te gusta reunir?
Sí. Luego, a ver, esa canción cuando tú la tocas tienes que hacerla un poco tuya. Ritmos que te... Porque ellos tienen sus propios ritmos, tú los tienes en el cuerpo, interiorizas cosas y dices, no, lo vamos a hacer así. Quitas notas, pones notas, cortas, pero realmente las partes, una, dos, tres partes de la canción, están muy marcadas.
¿Puede que haya teclados que haga público con el violín?
Sí, claro, lo tenemos que hacer así. Lo que no tenemos, pues lo sustituimos. No tenemos vientos, lo sustituimos por cuerdas. No tenemos teclados, pues la atmósfera la tenemos que dar con cuerdas, dobles cuerdas.
Yo quería hacer un apunte sobre el último, sobre el álbum anterior que hablábamos, sobre Computer, que es muy curioso como a mí me llamó mucho la atención esa relación cuando ellos empezaron a, pues eso, a recibir esa influencia de DJ Shadow y demás música electrónica. Como había otra banda paralela, que era Daft Punk, que directamente se tiraron a eso, que contemporáneos. Y también de este disco me llama mucho la atención cómo acaba Airbag con un patrón rítmico que reabre otra vez Paranoia Android. Es muy curioso.
En fin, esta canción es otro viaje alucinante de subidas y bajadas. Paranoid Android, disfrutarla, de verdad que es un gran tema. Para mí, casi el mejor tema de Radiohead.
el siguiente álbum, si queréis, hablamos un poquito después de Kid Day, que es Amnesia del 2001, donde, bueno, lo que comentaba antes, creo que es un álbum que vuelve a la tiranía del ritmo, la base rítmica como los cimientos de la estructura de la canción, aunque aquí es curioso que ya empiezan a volver un poquito a una limpieza más, o sea, una riqueza más armónica, más reconocible en cuanto al uso de guitarras, a patrones más reconocibles del blues y del rock, como a, no sé, I Might Be Brown o Pyramid Son. Creo que hay, que son unos patrones más alterados de blues y de rock, muy especialito, claro, en cuanto a forma más alterada, pero ahí ya vuelven un poquito a usarlos. Yo diría que aquí hay un pequeño cambio en Amnesia, que la parten de una manera más convencional de entender la música, en la que esos elementos de guitarra, bajo y demás toman el protagonismo, y ya los ampliados son más adornos en muchos temas. Bueno, y lo que pasa es que es un álbum donde también es verdad que se abusa mucho de la caja de ritmos y te tiene que gustar. Este álbum es un poco...
Estaba pensando ahora, tela con este grupo que estamos hablando usando de fondo Carnapolis. Cuidado, ¿eh?
No se ha mencionado la canción prohibida.
No hemos hablado del single. De todos los singles.
La que ponen en los bares, pero...
Y ya en el 2003 ya viene Hail to the Thief. A mí este disco me resulta muy muy interesante. Muy de verdad, bastante bastante duro de escuchar. Es un disco que me regalaron en su momento, y las primeras dos escuchas son complicadas de...
Pero eso pasa con bastantes discos de Radiohead, ¿eh?
Sí, a partir de lo que Computer es lo que hablábamos, ya no.
La primera escucha dices, ¿pero qué es esto? Y ya... luego te van calando, te van quedando, te vas fijando.
Ya te tienes
escuchar que, bien las cosas.
Exacto, ya te tienes que meter un poco en su mundo, en el que empiezan a evolucionar y las cosas pues son bellas, son
complicadas,
es triste también, como
tienes que desmenuzarlas.
Exactamente, es una belleza muy muy fría. A mí es un disco que me resulta muy muy interesante, con Misomatosis me parece un tema muy...
He investigado un poquito
muy radical.
Hail to the Thief, ¿no? ¿Qué es Hail to the Thief? Pues Hail to the Thief era un grito de protesta de la gente contra George Bush Jr.
Mira.
Lo que pasa es que Radiohead se apuntaba, sí, por aquella la guerra de Irak y todo eso.
Sí, es un poco faltón, ¿no, Hail? ¿Eh?
La gente es gilipollas, lo que llega a inspirar a otra gente y hacer cosas.
Sí, es un disco bastante político, sí. Hail to the Thief.
Pero no, evidentemente.
No, exactamente, no es explícito. Exacto.
Misomatosis es explícita en Spotify, ¿eh?
Sí, bueno, no, pero lo que hablábamos de que es un disco crítico, no es un disco crítico explícito, también tiene temas bastante, bastante bellos en cuanto a directamente hablar de un amor o de cómo es el amor o la existencia es un accidente, que sabes que va a producirse ese corte en todo,
y musicalmente la vuelta a las guitarras, rock, pero sin olvidar lo electrónico, una mezcla... muy interesante.
Sí, aquí son muy potentes.
Ejercicios vocales.
Aquí hay mucha potencia y mucha
complicidad.
Es mucha complicidad entre las secciones rítmicas y las guitarras, que se ponen también muchas veces al servicio de la sección rítmica. Uh-huh. Y esa combinación es tremenda.
Y aquí tenemos que escuchar
Der, creo que es el tema... Que si tuviera que elegir un tema de esta banda...
Yo lo he elegido, ¿eh?
Yo también.
Sin hablar,
lo hemos elegido los dos este tema como el epítome, el ejemplo de la canción... No sé cómo decirlo. Radiohead.
Aparte de... A ver, de este disco Go to Hell, Go to Sleep, por ejemplo, que es una parte, un ejercicio acústico chulísimo. O creo que es la última del disco, Wolf at the Door. También es una buena canción, aunque me gusta menos. Pero bueno, este de Arder es un pedazo de tema. Pues así es un poco Radiohead, ¿no? Dulce y salvaje al mismo tiempo.
Yo creo que se podrían dedicar a la música perfectamente.
Es lo que comentábamos.
Se podrían dedicar a la música perfectamente.
Esta gente,
sí,
yo creo que
sí.
Sí,
podrían haber llegado.
Sí, también he leído que no hacen canciones, que hacen música. Sí, a ver, sí, muchas de estas cosas, concebirlas como single es una locura. Que bueno, lo han sido algunos de ellos y tal, pero...
Sí, de hecho, en Jotdowns he leído un artículo que hablaba de OK Computer como el último disco de rock. Como concepto, que quizás sea un poco precipitado hablar de OK Computer como bajo esa premisa del último disco de rock. Pero sí es verdad que vamos cada vez más al single, a la cosa sencilla que no conecta con algo conceptual, que puedes meter 5, 6 temas, 7, 8 temas.
Conecta rápido, pero se acaba pronto.
Sí, conecta con el público rápido, pero no conecta entre lo que puede hacer ese artista como algo de lo que quieras hablar, desarrollar un concepto.
Trascender.
Sí, dice la Rosalía.
Bueno.
No metáis con Rosalía, que las muchachas de hueso ancho, que es lo que me gusta a mí. Escuchar.
Nati Peluso.
También bien. Bueno. A ver. Yo he pasado un poco de largo en Rainbows 2007 y The King of Limbs de 2011. ¿Qué me decís de esto?
Bueno, In Rainbows es un disco muy interesante, pero por la manera de cómo lo sacaron, porque hicieron lo que se llama, lo que los ingleses llaman Pay What You Want. Lo subieron, era un disco que tú te lo puedes descargar gratuitamente.
Entonces, se traduce en castellano como la voluntad.
La voluntad. Eso es. La voluntad. La caridad. Entonces. Esa circunstancia se produce en In Rainbows, es la primera banda que lo hace con tal desarrollo que tiene eso, tan éxito que convierte a Radiohead en una de las bandas más ricas del planeta.
¿Pero esta es la que produjeron, el disco que produjeron ellos solo lo sacaron?
No, y distribuyeron. Ellos ya llevaban produciéndose varios discos.
Sí, pero creo que lo sacaron sin productora ni nada, ¿fue este o no?
Sí, sin distribuidora ni nada, ni casa de discos.
Lo sacaron
ellos ya directamente cuando ellos ya tenían un nombre, porque claro, este disco es del 2007. Y ya era una banda bastante consolidada.
Y la generosidad de no pedir nada les
hizo ricos. Esa generosidad. Es un... Bueno, pero claro, también va en la personalidad de Tom York.
He leído también que este señor, que es anti-industria de la música y todo tiene realmente Radiohead un conglomerado de empresas. Y
sí,
de...
pero claro, bajo su política ética, de su manera de entender el mundo empresarial. Es un tipo que es capaz de hacer un disco en solitario y subirlo a BitTorrent. O sea, que no es una persona que se conoce que esté especialmente interesada en el dinero, y esa jugada, pues, es lo que comentaba, le convirtió a Radiohead con In Rainbows en una de las...
Pero entonces, ¿de dónde sacan el dinero? De hacer estas cosas así.
De vender discos, de los conciertos, y de que In Rainbows, no sé cuánto ingresarían por In Rainbows, pero...
¿Pero en concepto de qué?
De lo que la gente, tú te descargabas
el disco. No le pusieron un precio, pero la gente donaba.
Claro, tú pagabas lo que considerabas.
Yo voy a donar un euro, pues un euro, dos euros. No te digo, vale 15 euros.
Cero euros.
Y así sacaron más.
En Cuenca recaudaron cero.
Puede ser. Aquí somos muy de pagar lo último, sí.
En siendo gratis, pues ¿para qué voy a...?
Que sí. Lo que sea gratis, aunque sea mierda. Eso se ha dicho en mi casa siempre. Vale. Siempre hay que aferrarse. Pero bueno, esta gente, a ver, cuartos ya tiene, ¿no?
Cuartos tienen y esta jugada pues le salió muy bien, bastante inteligente. Y
en este viaje que se me está antojando a mí... que vamos demasiado rápido.
Vamos muy rápido, es que tienen... Es una banda que tiene mucho...
Ya, pero me mola ponerle a la gente el caramelillo en la boca para que ellos se engañen por su ojo. Llegamos a Moonshaped Pool de 2016 y aquí tengo como reseñas un poco del disco, pues que es un reencuentro de la banda que se había medio separado, distanciado, no lo sé. En este disco se reciclan antiguos temas que suenan antiguo y se añaden pues cosas como la orquesta, por ejemplo el uso de la orquesta, y aquí he rescatado Identity o Burn the Witch. Elige, Saúl, la que quieras. Burn the Witch, con el que abrieron y cierro el círculo, ese ese famoso concierto de Primavera Sound de 2006 y aquello fue una cosa brutal.
Sí, que lo que has hablado, que se utiliza y abren con unas cuerdas.
Orquesta y electrónica al mismo tiempo.
Exactamente, y es lo que hablábamos, que es una característica de Radiohead, ponen las cuerdas en muchas fases de la canción al servicio del ritmo. Están ahí, que podía ser un ride o un charle perfectamente acompañando.
Vamos a escuchar Identity.
Digo, escucha lo que te dé tiempo, ¿eh? Sí, sí. Luego también me mola en este disco, al final de todo esto tan complicado de orquesta y electrónica junta y bueno, todas estas dinámicas, terminan con True Love Waits, que es un tema que en algún sitio he leído
es
que
precioso.
Pero es un tema prácticamente acústico, desnudo, una balada lenta. Uh-huh. Empecé a oír yo a Radiohead por esto y dije...
Pues Radiohead es un mundo, claro. Y claro, puedes conectar, como te ha pasado a ti personalmente, con Paranoia Android o temas de OK Computer, y puede que caigas en otros álbumes que digas, esto no tengo por dónde cogerlo.
A mí, yo realmente me... O sea, mi primer acercamiento a Radiohead, único que lo escuché como una isla, fue escuchar Karmapolis. Y dije, joder, qué canción más tonta, pero tiene algo. Tiene algo que me envuelve, que me hace engancharme a verlo. Entonces, recuerdo un vídeo, era un coche con las luces de noche.
Sí.
Tenía algo.
Algo que podíamos haber hablado de la calidad artística de los vídeos.
Cuanto imagen.
Igual. bastante interesante la iconografía, cómo usan el desarrollo de la imagen, el desarrollo de las entradas, las salidas del personaje, de todo tiene, todo está directamente ligada a la música, y es bastante interesante el mundo audiovisual de Radiohead.
No sé si es en la misma de Karmapolis el vídeo que aparece de primeras el rostro de Thom Yorke con su ojo picueto y tal, y luego ya se desplaza el coche, o es en otro vídeo,
¿no? No, es en otro. Tú, yo creo que dices el que es directamente un plano medio corto, sí. Que se va llenando de agua. A lo mejor hablar de ese vídeo.
Puede ser, ahora
mismo. No me recuerdo qué canción, juraría que también es de OK Computer. Que claro, es bastante hipnótico. Sí.
Hemos empezado en el año 92, 93. Y terminamos en 2016. Esta gente no ha reñido. Ha cogido.
Curioso, sí.
Ha cogido
es una formación
la salida de la derecha y de la izquierda.
Es una
a veces.
Formación del 88.
Habiendo evolucionado tanto, ¿eh?
Y son chicos bastante jóvenes aún. Que tienen, creo que tienen 55, 56 años tendrán.
Me consuela que digas eso.
Sienta bien eso.
Sí.
Entonces llevan una trayectoria larga.
Bueno, salidas a la derecha y a la izquierda, ¿no? De Thom Yorke.
Sí. Y creo que es sano para una banda. Y creo
bandas sonoras, discos aparte, proyectos.
Sí. Luego él formó parte. Ya he hablado que formó parte de Uncle en el 98 con DJ Shadow. Luego formó Atoms for Peace, que es una banda bastante interesante, que han sido miembros. Es una banda en la que los miembros rotan, es curioso. Ahí ha estado Richard Ashcroft, Jason Newsted, el bajista que no fue aceptado nunca por los Metallica, que era un poco puñetero, se conoce. Josh, incluso actualmente, no sé si ahora seguirá, pero Josh Homme también estaba, de Queen of the Stone Age, y entre ellos Thom Yorke.
¿Dos pelirrojos en un grupo? Cuidado, ¿eh?
Ah, no, perdón, eso era Ankel. El que luego formó a Tom for Peace fue con Flea.
Ah, bueno,
el bajista
ya,
de...
Ya sabes lo que dicen, ¿no?
El bajista
castigo
de...
que nos puso Dios por las pelirrojas son los pelirrojos.
De los Chili Peppers.
De los Chili Peppers, que llegaron a actuar en Coachella y estuvo hasta el 2014 con esta formación.
¿Bajista?
Sí, estuvo.
Buen bajista, ¿eh?
Muy buen bajista.
Cuidado.
Sí, ahí donde lo ves.
Y en ropa gasta poco.
Eso es bueno. Y el otro en agua también, el cantante, ¿no? Dicen.
Fácil.
Sí, dicen que ducharse y miau.
Bueno, se llevaba el pelo grasoso en esos años, ¿no?
En fin, ¿podemos rescatar algo de estos proyectos paralelos? De
Sí, no sé si tendrá algo de Atoms for Peace o se puede poner algo de Anker.
Mejor de Atoms for Peace.
Thank you.
de estos encuentros en la tercera fase he tenido bastante, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Joder,
sí,
hay cosas que gustan y cosas que no, ojalá. Y esto no.
Ya, ojo con el temita, sí, no.
Bueno, hay momentos, es
que,
hay momentos.
Que tiene momentos.
Esto te gusta.
Y ya a David, agradecerte que ha sido una semana convulsa, difícil.
Bueno, un placer venir a hablar de bandas tan guapas y que tan molonas como Radiohead.
Pues encantado ahora ya la vida. Carta, la que has elegido tú. Esta.
Ah, un tema.
Sí.
Bueno, pues hay un tema que me gusta muchísimo de In Rainbows, ya que no hemos puesto nada, que es Wave Fishes. Y bueno, no sé. Es un tema, es un bellezón de tema, es algo. Y se lo quería dedicar a todos los músicos que han tocado conmigo a lo largo de todos estos años, que es gente que ha coincidido en cualquier local de ensayo, en cualquier tipo de formación y todo eso. Es a la gente que se lo quiero dedicar.
Muy bien, ¿quieres saludar también?
Bueno, sí, saludos a la gente de Benimaclet de Valencia.
Hombre, Benimaclet, qué bonito.
Unos ratillos ahí te ibas para allá,
¿eh? Algún rato que otro.
Algunos petardos, el maíz ese frito que hacen.
De Asturias.
Buen paseo, ¿eh? Por una banda buena también.
¿Tú crees que le hemos puesto a la gente el caramelo en la boca? Que coja lo que quiera y que deje lo que le dé la gana.
Para gusto los colores.
Ah, esperamos, esperemos.
Desde ese...
Mierda.
¿Has dicho?
Por esto Tom Jor está en contra de Spotify.
Claro. Tenía que...
Es verdad, pero están en Spotify, ver, ¿no?
Seguro que tiene
sí,
una
sí,
plataforma.
Sí, aunque...
Y está en contra de YouTube, y están en YouTube.
Claro, porque...
En contra de Google puedes estar, pero va a salir.
Ya, pero es como que si no, no existe.
Me encontré un profesor de matemáticas mío, de la universidad, en un concierto de la Semana de Música Religiosa. Y en el descanso hablamos. Hombre, Don Ángel, el cerillo. Salía hasta en goma espuma. Y, pues que usted, ¿qué tal? No sé qué, bien, tal... Y al final dice, he buscado sobre usted en Google y no he encontrado nada. Digo, pues eso tiene un mérito tremendo, ¿eh? Tremendo. No encontró nada con mi nombre. Ni siquiera alguien que en Ecuador se llamara igual. Lo cual está muy bien.
Que me imagino yo que en la página oficial de Radiohead estarán todos sus álbumes y canciones gratis, ¿no? Para reproducir.
No.
¿No?
No.
¿No son tan guays?
No.
Joder, guays, pero tontos.
Creo que no van así del todo.